intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.
Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos. Te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También tengo un agradecimiento muy especial para Lucía Castillo, Dolores Hernández y Gil Domínguez, quienes se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras de este programa, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy buenas tardes, Lupita, Estefanía. Un placer estar con ustedes en otra tarde de domingo. El día de hoy les queremos también recordar que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter en @SóricoSinGénero y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. También en Spotify y en podcastudg.com pueden escuchar los episodios semanales. Buenas tardes, Estefanía. ¿Cómo estás?
Hola, Lupita. Hola, Natalia. Me alegra muchísimo coincidir con ustedes nuevamente en una emisión más de Sórico, sin género de dudas, y con toda la audiencia.
Pues sí, el día de hoy les tenemos preparado un programa muy, pero muy especial. Además, muy emotivo, muy, muy cercano a nosotras, para quienes somos feministas, pero para quienes no lo son también es conveniente que conozcan, que sepan acerca de la trayectoria, de la vivencia, la historia de Francesca Gargallo. Ella es una feminista que recién acaba de fallecer, recién acabamos de perder su presencia física aquí en este espacio. Sin embargo, su historia, lo que dejó, los aportes que hizo al feminismo son tantos que, bueno, aquí está un programa especial para recordarlo. Y vámonos primero a esta cápsula.
Te presento a Francesca Gargallo.
Algo que en América no se puede soslayar, y es la racialización de las personas desde la colonia. Yo creo que el feminismo es un movimiento internacionalista, por lo tanto no es un movimiento de la globalización, es un movimiento de la solidaridad que no tiene fronteras.
Conocida por ser una auténtica escritora y editora ítalo-mexicana feminista, dedicó su vida a la lucha por las mujeres, trabajando junto con colectivos feministas, indígenas, autónomos populares, incluyendo también dentro de estos temas sobre disidencias sexuales y derechos humanos. Falleció la mañana de este jueves 3 de marzo a los 65 años, nacida en Siracusa, Sicilia, Italia, en 1956. Se arraigó en México desde 1979.
Por lo tanto, también las estructuras más discriminadoras contra la cual todo feminismo va, y que son las discriminaciones por motivos de adscripción de la propia genitalidad a un sexo.
Voz Francesca Gargallo.
Bueno, el día de hoy queremos recordar a la entrañable Francesca Gargallo, como una mujer feminista, poeta y activista de los derechos de las mujeres, quien recientemente falleció, como les comentaba. Para recordarla, hemos pedido los testimonios de compañeras de distintos países latinoamericanos que nos hablarán de esta gran, grandísima mujer. Y en esta grabación también nos acompaña nuestra amiga y queridísima compañera feminista, Norma Mogrovejo. ¿Cómo estás, querida Norma?
Hola Lupita, muchas gracias por la invitación. Hola Estefanía, Natalia, pues estoy muy bien, triste por la partida de Francesca. Nos deja un por un lado un vacío muy grande, pero por otro lado nos deja un legado inmenso, inmenso, que hay que revisar y redescubrir cada vez más su pensamiento.
Definitivamente, Norma, pues gracias por estar aquí compartiendo justamente estas experiencias, pues tu amistad también con Francesca, y pues definitivamente nos unimos a ti en este recordar esta memoria pues feminista y de todo el legado que Francesca ha dejado. Y bueno, para todas las personas que nos escuchan, que conozcan un poco más de quién es Norma Mogrovejo, ella nació a 4.000 metros de altura en la región de Arequipa, en Perú. Igualmente, a los 28 años se exilió en México porque las mujeres no encontraban una forma de vivir fuera de la heterosexualidad obligatoria sin riesgos. Así, en México encontró una comunidad de referencia en donde se vive lesbiana. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde reflexiona con sus pares dialogantes sobre los modelos civilizatorios que han impuesto cuerpos, pensamientos, obediencia y las formas de construir comunidades estratégicas fuera del mandato Estado, nación, heterosexualidad, clase, raza. Igualmente ha publicado algunos libros sobre el movimiento lésbico de Lavja Ayala, Un amor que se atrevió a decir su nombre, y también La lucha de las lesbianas y su relación con el movimiento homosexual y feminista en América Latina. También Desobedientes, experiencias y reflexiones sobre poliamor, relaciones abiertas y sexo casual entre lesbianas latinoamericanas. Bienvenida, Norma.
Muchas gracias.
Y pues justamente tanto Norma Mogrovejo como Francesca Gargalo han estado acá en Guadalajara en diversas ocasiones y pues nos han compartido mucho de los estudios, de las complejidades que han podido tener acercamiento en los temas de mujeres, en los movimientos feministas, en el espacio de las discusiones y las reflexiones que las mujeres han estado dando a lo largo de la historia en México y en Latinoamérica. Platícanos, Norma, ¿cuál es el legado de Francesca Gargalo y por qué es importante seguirla recordando y puntualizar todos y cada uno de sus dedos postulados?
Gracias. Mira, Francesca Gargalo fue italiana de origen, pero mexicana de corazón. Llegó muy joven a México y su gran producción pues la hizo aquí en México, ¿no? Ella tiene 11 novelas, 4 libros de cuento, 4 libros de poesía, tiene 34 ensayos en libros y cerca de una centena de ensayos en revistas y publicaciones electrónicas. Esta cantidad de escritos, de ensayos que ella pues ha hecho, sobre todo, ella expresa, por un lado, una corriente del pensamiento feminista que originalmente llamábamos latinoamericano y luego nuestroamericano, y ya luego de Lavja Ayala, ¿no? Que fue como un poquito cambiando pues la perspectiva misma de cómo ubicarnos en esta región. Ella es filósofa de profesión e historiadora de las ideas, y hizo maestría y doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Entonces, ella plantea una visión del feminismo filosófico latinoamericano. Junto con otras compañeras, en 1993, redactaron por primera vez un pronunciamiento para el Encuentro Feminista del Salvador, a raíz de el encuentro en Beijing, ¿no? Y ellas plantearon una crítica a este feminismo que estaba siendo disciplinario, ¿no? Con los planteamientos de Naciones Unidas, sobre todo porque para el caso de América Latina la AID iba a ser como la institución representativa y financiera, ¿no?, para los grupos que fueran a Beijing. Entonces, este grupo de feministas, donde estaba Francesca Gargallo, estaba Margarita Pisano, Jimena Bedregal, Maggie Velotti, y otras más que en este momento no recuerdo los nombres, hicieron una crítica sobre todo al papel de la AID, ¿no?, como una institución pues, supranacional que financió los golpes de Estado en Sudamérica, las desapariciones forzadas, las torturas y las muertes de las personas que estuvieron en contra de los golpes de Estado, ¿no? Entonces, pues gran parte del genocidio que se vivió en Sudamérica estuvo financiado por la AID. Y pues esto daba un poco a pensar de este feminismo disciplinado a las normativas de las agencias supranacionales, ¿no?, que planteaban pues un tipo de feminismo que buscara, por un lado, la igualdad, ¿no?, pero la igualdad con los hombres en un contexto pues justamente de un sistema patriarcal, es decir, buscando que el referente sea justamente ese sistema patriarcal, ¿no?, el cual había que aspirar. Pero además, un sistema patriarcal sustentado por un sistema capitalista y ya daba pie también esta parte de la historia al neoliberalismo que se empezaba a mostrar. Y que el feminismo pues, tenía que ser un feminismo rebelde, no solamente al sistema patriarcal, sino también rebelde a un sistema económico opresor. Y esta fue, digamos, el primer pronunciamiento que dio lugar a una ruptura en el movimiento feminista latinoamericano, ¿no? Este grupo de mujeres que se denominaban las cómplices abrieron una corriente de pensamiento que se denominó el feminismo autónomo, ¿no?, frente a la institucionalización del feminismo por medio de las ONGs, ¿no?, que recibían, digamos, muchísimo financiamiento sin mayor crítica, ¿no? Y este financiamiento traía consigo agendas establecidas, qué temas debería tratar el feminismo y qué temas no debería tratar el feminismo, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de este momento histórico, Francesca empieza a escribir lo que sería, digamos, este pensamiento filosófico feminista desde el diálogo con las mujeres y desde el diálogo ya posteriormente con las mujeres indígenas, ¿no? Hace una crítica muy radical al feminismo de la academia. Dice, ¿en qué momento la academia secuestró al feminismo, ¿no? Y en qué momento pues, la academia transformó la perspectiva del feminismo, porque la academia está enmarcada dentro de una epistemología eurocentrada, pues con los valores justamente de la pues de una epistemología que no está localizada en el territorio de Latinoamérica, sino más bien desde esta forma de pensar desde Europa, ¿no? Y que además plantea una hegemonía de pensamiento, y ella plantea pues que estas primeras feministas digamos, en la primera mitad del siglo XX, lo que hacían era reforzar sobre todo una idea de un feminismo republicano, ¿no?, en favor del Estado-Nación republicano, en base, si quieres, a la igualdad de derechos, ¿no? Pero era para reforzar este Estado, ¿no? Y este Estado, pues, había rezagado la presencia de indígenas, negras y negros y sectores subalternos, ¿no? Entonces, no era un feminismo que, pues, para todo el mundo, sino era un feminismo de un grupo hegemónico de mujeres blancas e ilustradas y heterosexuales, ¿no? Entonces ella pues empieza a cuestionar ese feminismo hegemónico, sobre todo el papel de la academia como un papel que refuerza los valores de la hegemonía, justamente, ¿no? En favor de un sistema económico, de un sistema de pensamiento, y ella plantea que Occidente no es un lugar, sino es un concepto, ¿no? Y es el concepto que viene, que se impone a América Latina, en términos de jerarquía epistemológica, sobre todo, ¿no? Y ella, pues, decide, después de escribir Ideas Feministas Latinoamericanas, donde, pues, varias le hacemos una crítica que en ese compendio no está el pensamiento de las mujeres indígenas y de algunas mujeres negras, sí que recoge, y tampoco está el de las lesbianas, ¿no? Entonces ella decide caminar por los 607 pueblos del continente recogiendo la voz de las mujeres indígenas. Y finalmente ella escribe Feminismos de la Vía Yala, que es su obra más leída, porque fue reeditada 8 veces, y pues es un referente fundamental para pensar un feminismo desde nuestra propia región, desde los problemas que tiene la región de la Vía Yala, ¿no? Y en una crítica y un cuestionamiento a los valores fundamentales del feminismo occidental, basado sobre todo en los derechos individuales, ¿no? Y ella pues recoge la necesidad de replantear la comunidad, los derechos colectivos, los derechos comunitarios, como una fuente importante de pensamiento y de relación social, ¿no? Y es desde este lugar que ella aporta sobre todo al pensamiento feminista de América Latina. Una feminista irreverente, fue mi colega en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella fue fundadora de la universidad y dio bases para un modelo nuevo de la educación, donde, por ejemplo, no existieran exámenes de ingreso, ¿no? Porque esto, pues, es una forma de sesgo clasista, ¿no? Con los problemas educativos que tiene el sistema público, es muy difícil que personas de los sectores populares accedan a la universidad, y la universidad termina constituyéndose como una institución educativa clasista, ¿no? Entonces, ella pues fue también absolutamente defensora de una pedagogía crítica, ¿no? Y bueno, sobre el feminismo decía que pues a ella le gustaba más el nombre de feminismo popular. Al principio pensaba que el feminismo no debería tener apellidos, pero luego afirma que es muy importante, porque es muy importante desmarcarse de ese feminismo blanco, de ese feminismo ilustrado, y pues de pensamiento occidental, ¿no? Entonces, y bueno, pues ella le pone a su obra fundamental Feminismos de la Vía Yala. Es una gran herencia que nos deja. Ella escribió sobre muchísimas cosas, no solamente escribió sobre feminismo, ni solamente literatura, escribió sobre el pueblo garífuna, sobre el pueblo saharaui, escribió sobre pedagogía, sobre filosofía, pues sobre historia, en fin, era una persona sabia, con un conocimiento vasto, ¿no? Era una maestra realmente.
Sórico, sin género de dudas. Valiente, sí. Sumisa, jamás. Sórico, sin género de dudas.
Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
Aportaciones de Francesca Gargallo a la filosofía latinoamericana y a la historia de las ideas. Quiero poner de relieve su trabajo como filósofa. Ella se graduó en filosofía por una universidad de Roma. Esto quiere decir que se formó en el pensamiento filosófico clásico y contemporáneo.
pero esto no es motivo suficiente para lograr aportaciones en este campo, fuertemente ceñido a sus tradiciones de pensamiento, entornos y prácticas masculinas. Será la vivencia de los acontecimientos lo que impulsaban a Francesca a pensar filosóficamente y a colocarse frente a esas tradiciones acumuladas por siglos y siglos. A su llegada a México en 1979, continuó su formación académica en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. La multidisciplina de este campo le permitió ejercer con mucha mayor libertad el pensar filosófico, que se nutrió de su propia estructura rebelde frente a los mandatos y a los principios y metodologías encorsetadas, y se nutrió también de su militancia política. Su formación en los estudios latinoamericanos la acercó a la historia de las ideas y a la filosofía latinoamericana, donde conoció y dialogó con Leopoldo Sea, Horacio Cheruti y Luz María Martínez Montiel, de quien recibe el impulso por seguir las huellas de los movimientos libertarios de los afrodescendientes en América Latina. En estos dos campos dejó aportaciones fundamentales. En la historia de las ideas publicó en el 2004 Ideas Feministas Latinoamericanas, en cuya primera página se reconoce como historiadora de las ideas y en la que piensa el feminismo desde sus propias prácticas y desde la historia de sus reflexiones para sustentar teóricamente una ética y una política feministas. En este trabajo rescata la filosofía hecha por mujeres, al pensamiento crítico nacido de su acción, de mujeres que se piensan a sí mismas y dialogan entre sí, es decir, de feministas, y mantiene como horizonte el impulso utópico desde el suelo latinoamericano, desde todos sus pendientes y los deseos por resolverlos. Y Francesca no renuncia al campo de la filosofía, por eso, siguiendo el diálogo abierto por su primera edición, la autocrítica surgida por el debate con colectivas y pensadoras, especialmente indígenas y negras, la llevan a una segunda edición, revisada y aumentada en el 2006, en la que incluye un capítulo titulado con una pregunta, ¿hacia un feminismo no occidental? Este capítulo es para mí el lazo con su libro Feminismos desde Abya Yala, Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América, que publicó en el año 2012. Este libro es un gran tejido de voces y preocupaciones que recogió mochila a la espalda y de la mano de su hija Elena, de México a Chile, en el que se asume como filósofa caminante, es decir, por quien pregunta y pone en crisis los conceptos heredados, a la luz de otras voces de mujeres. Su pensar filosóficamente la llevó a desmontar universalismos y a reconocer la pluralidad y la historicidad como los puntos de partida de un pensamiento que es a la vez propio y colectivo. No dudó en estos campos, la filosofía y la historia de las ideas, en escuchar a sus compañeras y en desafiar a sus interlocutoras, interlocutores y a las prácticas normalizadas de la academia, que bien tolera hablar del falogocentrismo acuñado por un filósofo francés, pero que se irritaba mucho por la traducción al mexicano de barrio que acusaba a Francesca Gargalo. Pero también quiero señalar que Francesca llevó sus energías y creatividad para fundar la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el año 2001, y en ella la licenciatura de Filosofía e Historia de las Ideas, donde dejó su huella en las áreas de filosofía práctica y de historia de las ideas, a pesar de la aceptación escéptica de muchos de nuestros y nuestras colegas. Desde la filosofía y la historia de las ideas, las obras publicadas e inéditas de Francesca se deberán analizar para continuar las sendas de los diálogos abiertos por ella en la ética, la estética, la epistemología y la política feministas, por mencionar solo algunos. Francesca participó en la formación de muchas generaciones de estudiantes de nuestra universidad y de otras universidades. Quienes la conocieron y tuvieron como maestra, guardan las semillas de preguntas, dudas, rabias, ideas y hasta irreverencias para hacer germinar las suyas propias. La obra de Francesca Gargallo, relativa a la filosofía y a la historia de las ideas, es ya un referente nuestro para seguir pensando, lo mismo que es un referente en estos campos para la red de pensadores y pensadoras del Cono Sur, pasando por Centroamérica, el Caribe y llegando a Canadá y a algunos países europeos. Si quieren conocer su pensamiento, lean sus obras. Las invito a hacerlo y a buscar su propio rostro y su propia voz entre sus palabras. Doctora María del Rayo Ramírez, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Sin duda, con esto pues nos hace extrañarla menos, ¿no? Porque sabemos que todos sus saberes, sus conocimientos, pero también toda su incidencia política aquí está, sigue vigente, no se fue con ella, ¿no? Entonces yo creo que aquí más bien es como la responsabilidad que tenemos las feministas de retomar muchos de estos planteamientos que además eran totalmente disruptivos y que pretendían una transformación radical y completa. Yo recientemente he escuchado en diversos foros y espacios a diversas feministas hablar de que las feministas no buscamos ser amigas, que buscamos una agenda común y que buscamos metas comunes, una serie de cosas así, ¿no? Y yo recuerdo mucho a Francesca cuando dice que un gran acto revolucionario del feminismo es que seamos amigas, justamente, ¿no? Que seamos, cultivar esta amistad, el ser cómplices, las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que hay que retomar a Francesca en muchos sentidos, porque a muchas feministas y a muchos feminismos se les ha olvidado, ¿no? Estos sustentos políticos de estos feminismos.
Así es, en este pensamiento pues que ella tiene desde el diálogo, ¿no? Desde la escucha, desde la generación del conocimiento de la epistemología, a partir justamente de hacer diálogos y hacer escuchas, y también desde la crítica que hace al amor romántico, ¿no? Pues plantea que la amistad entre mujeres es un acto absolutamente disruptivo, revolucionario, porque genera pactos, complicidades y pues acuerpamientos entre las mujeres, algo que el sistema patriarcal trata permanentemente de romper y de aislarnos a las mujeres en el mundo de lo doméstico, sobre todo, ¿no? Entonces ella ha apostado muchísimo a este pensamiento de los pactos entre mujeres y su casa siempre fue una casa abierta a los diálogos. Siempre recibía pues, a las amigas a hacer tertulias, a un café, a una comida y estaban los diálogos permanentes, ¿no? Ha recibido en su casa, por ejemplo, a muchas mujeres indígenas poetas, guatemaltecas, hondureñas, nicaragüenses, con quienes ha dialogado permanentemente para profundizar en este pensamiento que ella nos deja.
Así es, Norma, Lupita, pues seguiremos entonces reflexionando sobre el legado de Francesca y sobre todo también en las voces de otras feministas latinoamericanas, pero antes nos iremos a un pequeño corte y regresamos.
La tolerancia es relativa. La aceptación es absoluta. Zúrico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. Zúrico.
Hola, les habla Ochi Curiel desde Bogotá. Agradecer muchísimo por permitirme hablar de los aportes de Francesca. Para mí personalmente, Francesca fue una madre política, conjuntamente con Margarita Pisano y Jimena Bedregal, quienes comenzaron a construir la corriente autónoma latinoamericana y caribeña. Ella y ellas nos hicieron un llamado al feminismo latinoamericano sobre la necesidad de la autonomía y la autogestión para lograr una radicalidad feminista frente al fenómeno de la oegenización y la institucionalización del feminismo. Yo creo que la propuesta de Francesca desde ese lugar, desde las cómplices, se puede ver perfectamente en aquel texto que se llama La urgencia de una utopía. Y yo creo que esto fue fundamental para el feminismo latinoamericano y caribeño porque fue un punto de inflexión en el sentido de que dividió al movimiento por este debate y por esta propuesta en dos, las institucionales y las autónomas, y colocaron fundamentalmente un análisis estructural de los impactos de políticas neocoloniales, como la del Banco Mundial, como la AID, en toda la institucionalización del feminismo, que no solamente valió para el feminismo, sino para muchos movimientos sociales. Yo creo que para mí, particularmente, ese ha sido el aporte más importante de Francesca. Por otro lado, yo creo que su literatura aborda también muchos temas, pero quiero destacar dos particularmente. En el libro Saharaui, El pueblo del sol, ella plantea la historia del pueblo saharaui en el exilio, en Argelia. Y yo creo que este tipo de literatura, además que es una literatura histórica, permite entender con una mezcla de ficción lo que ha sufrido el pueblo saharaui históricamente. Igualmente el rescate que hace en Garífuna sobre la historia del pueblo garífuna, y esto se relaciona con una cuestión clave que Francesca siempre planteó, y es la necesidad de un replanteo en el feminismo, en no homogenizar la diferencia y fundamentalmente también hacer un llamado, como lo estábamos haciendo muchas, de la necesidad de un feminismo antirracista. Por otro lado, creo que fue de las iniciadoras tal vez de sistematizar las ideas de las historias feministas latinoamericanas que encontramos en su libro, y que ahí muestra debates, corrientes, tendencias, ¿no? Y tal vez podemos sintetizar ese libro en cómo este feminismo latinoamericano o las ideas filosóficas latinoamericanas se construyen fundamentalmente desde la alteridad, no solamente en relación a los hombres, sino una alteridad que viene construida a partir del hecho colonial. Yo creo que son elementos claves que hoy las feministas decoloniales pues estamos retomando de diferentes lugares, y que Francesca, aunque no desarrolló tanto este tema, pues fue su apuesta también en términos políticos. En ese sentido, yo creo que el aporte de Francesca Gargallo al feminismo latinoamericano fue clave, además de su propia experiencia de solidaridad siempre con muchas compañeras, lo cual nos llena de satisfacción pensar esa coherencia también entre lo que pensaba y su apuesta feminista y lo que realmente practicaba en su cotidianidad y con sus relaciones sociales.
Bien, estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. Estamos aquí escuchando un programa muy especial recordando a Francesca Gargallo. Ella, con testimonios de colegas en América Latina, colegas amigas, entrañables feministas, Auchi Curiel, Miriam Pesá, Sandra Escutia Díaz, algunas de ellas, pero también estamos aquí dialogando con quien también fue su colega, su amiga, y además que construyeron juntas diversos proyectos, como una seminaria de la que nos vas a hablar ahorita, Norma Mogrovejo.
Sí, hace más o menos como 12 años abrimos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dentro de la maestría de Derechos Humanos, una materia que era optativa, que al principio se llamó Rescatando el concepto mujer, porque teníamos esta inquietud de que la academia había secuestrado, ¿no?, el feminismo, y que se había transformado pues bajo el concepto del género, y pues esta moda de la generización y de la perspectiva de género había desvirtuado el pensamiento feminista y había hecho desaparecer al sujeto fundamental del feminismo, las mujeres. Y en este pues, rescate, ¿no? Rescatando el sujeto mujer, lo que hacíamos era revisar pues esta historia, esta genealogía de las mujeres y de su pensamiento, y entonces pues nos dedicamos como a releer a las feministas, tanto occidentales como de América Latina, y hacíamos como una comparación temporal de qué es lo que estaba pasando en Europa y qué pasaba en América Latina en la misma época, a partir de los escritos de las mujeres, ¿no? Esto nos llevó pues, a replantearnos el título de nuestra seminaria y lo llamamos Feminismos Latinoamericanos. Y bueno, pues en la profundización de las lecturas de nuestras abuelas y madres feministas, pues Francesca, digamos, en coherencia también a sus postulados filosóficos, ella tenía un seminario de filosofía nuestra mexicana, digamos, este pensamiento de Roy, de darle nombre a América Latina más como nuestra América, en una crítica a cómo América Latina había sido denominada desde Europa, ¿no? La seminaria se cambió de nombre y se llamó Feminismos Nuestroamericanos. Para luego, pues ya cuando empezamos a revisar el pensamiento anticolonial y el pensamiento decolonial y darnos cuenta de que pues, tanto América como América Latina eran denominaciones que venían desde la colonización europea y que había que rescatar en términos identitarios esta denominación que el pueblo cuna que está entre Colombia y Panamá, le había dado a esta región denominándole Abya Yala, que significa tierra nueva o tierra en florecimiento, ¿no? Y entonces, pues, el nombre cambió a Seminaria de Feminismos de la Abya Yala, ¿no? Y esto coincidió un poquito con pues los trabajos que venía haciendo Francesca, ¿no? A partir de que nosotras en la seminaria revisamos escritos, ¿no?, de estas mujeres, invitaron a Francesca a publicar un libro a raíz del bicentenario de Venezuela sobre justamente las ideas feministas en las diversas épocas, ¿no? Y ella, bueno, con las compañeras de la seminaria, pues hicimos una compilación muy grande de escritos de mujeres de toda América Latina, de la Abya Yala, ¿no? Y escritos desde los poemas de las mujeres de Chalco que le escribían a su tlatoani Netzahualcóyotl, ¿no? Y que habían sido traducidos pues por los españoles cuando llegaron, entonces que se rescataron desde esos poemas, ¿no? Hasta pues, los escritos ya más contemporáneos, pasando por los escritos de las mujeres en la gesta de la independencia, siglo XIX, siglo XX, en fin, ¿no? Y bueno, es curioso, pero ese libro nunca se ha publicado, está inédito, porque, bueno, al fin Venezuela tuvo problemas y no hizo la edición. Y esa es una tarea que tenemos, fíjate, de publicar, porque es un compendio súper grande de dos tomos, ¿no? Y bueno, Francesca, en esta crítica que tenía a la academia sobre todo, ¿no? Y al trabajo administrativo y burocrático que impone también la academia a las académicas y los académicos, ella decide renunciar a la UACM porque quería dedicarse fundamentalmente a escribir literatura y a tener un pensamiento libre, decía ella. Pues ella nunca tuvo un pensamiento condicionado a nada. Su pensamiento siempre fue libre, ¿no? Pero ella quería tener tiempo para escribir. Pues resulta que cuando renunció a la UACM, pues ya no tenía un salario fijo. Y tenía que aceptar pues montones de conferencias y talleres para poder sobrevivir, y eso le quitaba tiempo para poder escribir. Y hubo un tiempo en que estuvo muy enojada, pues porque no podía escribir lo que realmente quería hacer, ¿no? Y así estuvo desde que renunció a la UACM, pero es impresionante las cosas que ha escrito, el número de producción que ha tenido, tanto estando en la academia como estando fuera de ella, ¿no? Pero la seminaria de feminismos de Lavia Ayala continuó hasta el 2018, ¿no? Más o menos, en que la maestría de Derechos Humanos nos cierra la seminaria, pues por un acto de violencia epistémica por razón de género, decimos, ¿no? Porque pues deciden que para ellos pues el feminismo no es importante, aunque sus otras materias son más importantes, y bueno, pues ahí tenemos un conflicto, porque la institución no hizo absolutamente nada cuando nosotros reclamamos, ¿no? Pues porque entonces el hecho de decidir qué pensamiento es más importante que otro, por ejemplo, y sobre todo de decidir que el pensamiento de las mujeres no es importante, pues implica una violencia epistémica, por razón de género, ¿no? Y ahí tenemos todavía este conflicto que la UACM no ha resuelto, ¿no? La seminaria no ha vuelto a constituirse, y tenía una demanda fantástica. Teníamos cada semestre por encima de 50 personas. Hemos llegado a tener un semestre 150 personas. Teníamos que decirles, por favor, no hay espacio que cobije este número de personas. Quédense las que no tienen todavía conocimiento sobre este tema que vamos a tratar, porque cada semestre cambiábamos de tema, ¿no? Y el siguiente semestre, pues, haremos con otro número de personas que no estuvieron. Porque además, las y los estudiantes de la maestría, ¿no? Eran, pues, prioritarios, porque estaba la seminaria alojada en esta maestría. Pero además, los estudiantes y las estudiantes de la maestría venían, estudiantes de otras carreras, estudiantes de otras universidades, activistas, promotores y promotoras de derechos humanos de la sociedad civil, líderes del feminismo popular, activistas de todo tipo, y fueron una experiencia realmente muy enriquecedora, porque las discusiones no eran solamente en términos académicos, por más de que se leyeran textos escritos, sino que rescatábamos la experiencia situada como una fuente de conocimiento, que es lo que Francesca ha promovido en su pensamiento, ¿no? Que la academia lo que tiene que hacer es justamente recoger la experiencia de los pueblos que luchan por su liberación, ¿no? Para que esa experiencia sea fuente de conocimiento para la academia, y que la academia pueda fincar esa epistemología a partir de la experiencia de la lucha de la liberación de sus pueblos, ¿no? Y no centrarse en un conocimiento abstracto, ¿no? Que todo ámbito de conocimiento tiene una relación directa con la experiencia. Y en este caso, pues la experiencia de las mujeres es una experiencia que no ha sido valorada, que no ha sido rescatada, o que ha sido ninguneada, decía ella, aun cuando hubiera sido escrita por las propias mujeres, ¿no? ¿Cuántas académicas hay en relación a los hombres? ¿Cuánta bibliografía de mujeres está en los planes de estudio, ¿no? de cada una de las materias? No llega, por supuesto, al 50%, que sería lo ideal, ¿no? Que 50% de autoras y 50% de autores, ¿no? Entonces, siempre este pensamiento de las mujeres es un pensamiento marginal, ¿no? Que está como pidiendo permiso para entrar a la academia, ¿no? Y entonces, de ahí venía su gran crítica tan dura a la academia, porque decía que la academia, pues, lo que hacía era hegemonizar el poder, y el conocimiento para que las personas que pasaran por la academia llegaran a estos ámbitos de la hegemonía jerárquica del poder político, ¿no? En vez de transformarlo y de romperlo. Entonces, por eso ella planteaba que es la calle, ¿no?, la fuente justamente del conocimiento y la experiencia.
Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas. Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas.
Francesca nos dejó pues una obra vasta. Ella ha escrito sobre pedagogía, sobre historia, sobre pues las mujeres, sobre el pensamiento de los márgenes, ¿no? Y siempre hace como esta historización de cómo es que la epistemología ha ninguneado o ha deshecho la posibilidad de considerar la experiencia de los indígenas y las indígenas como un aporte al conocimiento. Y en ese sentido, ¿por qué la academia, por ejemplo, nunca reconoce estas experiencias de las mujeres indígenas como pues, un valor epistémico? Y cuando ella hablaba sobre las mujeres indígenas, la academia pues, no reconocía que fuera un tema pues, que había que valorar, ¿no? Y esta es pues, una gran crítica que hace pues, a la academia. Y también hace una crítica al feminismo blanco, institucional, heterosexual, ilustrado, que es el feminismo hegemónico de pues, nuestro territorio de América Latina, ¿no? Entonces, que tendió a buscar pactos con el Estado, ¿no?, siendo el Estado pues, un Estado colonial, siendo el Estado un Estado feminicida, siendo el Estado una institución patriarcal, siendo el Estado un Estado fallido. Entonces, no se puede, decía ella, construir una nueva sociedad pues, desde las bases de la opresión, tal cual lo decía Audre Lorde.
Oye, Norma, yo una pregunta, ¿de qué fecha estamos hablando cuando nos traes a la memoria acá el momento en que ella decide renunciar a la universidad? ¿Cuántos años pasaron para esto? Entiendo todas las dificultades, incluso económicas, que tuvo que vivir y que pasar. Lo sabemos también por este proceso de enfermedad que llevó al final, ¿no? Entonces, pero ¿recuerdas la fecha en que pasó esto?
En 2013 renuncia a la universidad.
Quiero resaltarlo porque, pues justo en esta época en donde este tema de la universidad es tan perverso, ¿no? El juego de la permanencia y del status quo que te da el estar en una universidad. Lo sabemos nosotras que somos académicas, universitarias y que sabemos todo este sistema de puntos y todo este sistema que te obliga, de un sistema de competencia, pues, pero además que es un sistema muy privilegiado, ¿no? Específicamente quedan fuera justamente las mujeres con muchos saberes, ¿no? Las mujeres indígenas, las mujeres rurales, por ejemplo, y que no tienen grados académicos y que difícilmente van a estar acá en la cátedra universitaria, y que justo de esto nos hablaba Francesca, ¿no? De esa exclusión, de esa discriminación histórica y que desde las universidades se siguen reproduciendo pues estos patrones de exclusión y discriminación, ¿no? Y unas pocas, ¿cuántas somos las mujeres que estamos ahí con muchos trabajos y con muchos obstáculos también para lograr y para llegar a donde estemos, ¿no? Porque burlas, todos los espacios agresiones y finalmente discriminación. De privilegio, todos siguen siendo de los varones. Tú hablabas hace rato del SNIT, formaste parte del Sistema Nacional de Investigadores, yo también.
Lo difícil es llegar, es la permanencia, es estar ahí, un espacio diverso para la reflexión
y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce.
Y en donde gracias por acompañarnos. Una tendencia bastante neoliberal, ¿no? Donde tienes que publicar en editoriales de alto prestigio. ¿Y cuáles son los de alto prestigio? Los que están en el mundo del comercio neoliberal. O sea, tú no puedes publicar en una editorial anarquista, por ejemplo. No te sirve, no te vale, ningún punto.
Exacto, y de hecho esas son los cuando te avisan de que ya no sigues, te avisan que es por eso, que porque no publicaste en donde te están pidiendo que publiques, ¿no? Una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente esta es el acto valiente que de Francesca de renunciar a la universidad también recuerda e interpela esto, ¿no? Este cuestionamiento profundo que hace a este sistema universitario, no solamente de la UAM, sino de todo el sistema nacional que existe, ¿no? Pues, Normiña, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Queremos, por supuesto, porque vamos a dar paso a escuchar otros testimonios. Nos dejó huella de muchas maneras, ya lo decía Estefanía hace un momentito cuando estuvo acá en Guadalajara, en diversos momentos estuvo en Guadalajara. En diversos momentos y hablando de distintos temas, y bueno, ella era crítica al lenguaje, ¿no? Criticaba hasta las palabras, las formas en que a veces las feministas expresamos ciertas cosas, decían, no, compañera, ya no es, o sea, hay que cambiarle, hay que girarle, hay que, recuerdo específicamente una frase, una palabra, cuando decían, bueno, los retos que tenemos en el feminismo, recuerdo que alguien presentó así, y ella cuando intervino dijo, a ver, dejemos de hablar de retos y del lenguaje masculino, ¿no? Hablemos de los desafíos y de lo que representa para nosotras las feministas caminar en este mundo neoliberal, patriarcal, etcétera. Entonces, bueno, pues ella hacía crítica de todo y nos dejó, sin duda, pues este ánimo de releerla y le invitamos, por supuesto, a quienes nos están escuchando a que la busquen. Nosotros vamos a dejar por aquí en la página de Sórico algunos textos y vamos a dejar también algunas ligas para que accedan a los textos. Si nos los haces llegar, Normita, sería de mucha...
Sí, hay un blog que tiene Francesca Gargallo, que pueden buscar Francesca Gargallo Blogspot. Ahí está toda su obra. También está un blog que teníamos en la seminaria, bueno, que se quedó con el nombre de Feminismos Nuestro Americano, y ahí están subidos todos los programas que teníamos de cada uno de los semestres con las ligas de todas las lecturas que hacíamos. Y bueno, pues varias de las lecturas eran de Francesca, por supuesto, ¿no? Pero de muchas otras feministas y lesbianas feministas de Lavia Ayala y de otros lugares.
Sin duda, a través de todos estos testimonios rendimos un homenaje a Francesca Gargallo. Si quieres conocerla mejor, te invitamos a leer su blog, donde encontrarás la liga a sus libros y publicaciones. Ya lo acaba de decir Norma, es francescagargallo.wordpress.com. Hemos llegado pues al final del programa. Muchas gracias, Natalia y Estefanía. Nos escuchamos el próximo domingo.
Así es, Lupita, muchas gracias, Norma. Seguiremos recordando también el próximo programa, la obra de Francesca. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias, compañeras.
Gracias, nos sintonizamos el próximo domingo.
Agradecemos a quienes nos haya acompañado en esta emisión de Sórico Sin Género de Dudas. Lo dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir reconstruyendo el género. Hasta entonces.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.